Pues vamos a la palabra de Dios, hermanos, esta mañana. Me gustaría que los sugieres repartan, por favor, la lección 90. La semana pasada terminábamos la lección 89. Hice mención que si alguien tuviera alguna pregunta, con confianza se acercara conmigo. Nadie se acercó, así que vamos a pasar a la siguiente lección, la lección 90. Pero aún así, si alguien tiene alguna pregunta, hágamela llegar, por favor, o personalmente. Así que vamos a la lección 90. Seguimos en nuestro estudio de la vida de Cristo para aprender a ser como Él. La lección 90, ahí está. Y vamos a la palabra del Señor, hermanos, a leer Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Y hermano, Enrique, ahorita si podemos abrir tantito estas ventanas. A ver, espero, creo que no hay ruido ahí con el vecino. Gracias a Dios ya está más refrescando más. Y vamos a la palabra del Señor. Mateo 5, 33 al 37 dice así: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede, dice el Señor. Y voy a leer de una vez hasta el versículo 42, hermanos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y hasta ahí la lectura. Estaremos viendo estos dos aspectos. Y me estoy dando cuenta que la primera es la letra G y la siguiente también es la letra G, ¿no? Me equivoqué ahí. Entonces será G y luego sigue H. Pero bien, vamos a estar viendo lo que el Señor nos enseña conforme en relación a los juramentos. Y también esta segunda parte donde podemos leer Jesús y la ley de la no resistencia, una manera de titular eso. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra que tú nos das en esta hora. Te pido para que tú hables a nuestras almas. Gracias por cada hermano y hermana que se ha congregado en esta mañana, que tú en tu voluntad le has puesto en su corazón y has puesto el querer como el hacer para hacer tu voluntad, para no dejar de congregarse, y tú les has guiado para venir y escuchar palabra en esta iglesia local. Gracias, Señor, por tener una iglesia donde se pueden abrir las escrituras, y te ruego que fielmente podamos compartir la palabra en esta hora. Dame de tu gracia, Señor, te necesito. Oramos por los hermanos que están pasando por necesidad. Oramos por la hermana Lolita, ahorita mismo en el hospital, y su hija, la hermana Elida, su hijo hermano Luis, también al pendiente de ella. Sé con ellos, sus demás hijos también. Gracias por los hermanos, hermanas que han estado al pendiente. Oramos también por la familia González y la hermana Marilena Pérez en este tiempo de pérdida. Y oramos, Señor, para que ellos también puedan ser testimonio a su familia y puedan aún gozarse en la, en el hecho de la salvación de su hijo, de su sobrino Martín, y puedan glorificar al Señor y gozarse en tu palabra. Tráeles a la iglesia y a cada uno de los hermanos esta mañana. Gracias por el privilegio de estar aquí. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Jesús condena los juramentos. Bueno, ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo? Estamos aprendiendo de Él. Él dice, yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué dice nuestro Señor? Pablo le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, pues de ahí es lo que estamos queriendo aprender. Versículo 33. Habéis oído, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, esto de Jesús condena los juramentos, bueno, vamos a aprender qué es lo que queremos decir. Miren, dice nuestra lección, y ahí está desarrollado el tema. Un juramento es una afirmación o declaración solemne hecha con una apelación a Dios por la verdad de lo que se afirma, imprecando su venganza y renunciando a su favor si lo que se afirma es falso. Un juramento falso se llama perjurio, es decir, jurar falsamente. Hermano, ¿puedes checar? No sé si el vecino quiera salir. Yo tengo aquí, ahí están mis llaves. No creo que sea así un problema, pero por si lo es, aquí está. Bueno, ahí está el hermano Mario. Están las llaves. Bueno, un juramento falso se llama perjurio, es decir, jurar falsamente. El Señor condena aquí el jurar falsamente. Los juramentos o votos tomados en el nombre del Señor obligaban al que los emitía y se condenaba fuertemente el perjurio en la ley. Otra vez, ¿qué es perjurio? Jurar falsamente. ¿Ok? ¿Oísteis qué fue dicho? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es lo que dice la ley. Vamos a ver esos pasajes en Éxodo 20 y versículo 7. Comenzamos allí. Éxodo capítulo 20 y versículo 7. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Ok? Ahora es tomar el nombre del Señor en vano. En vano. Bueno, vamos con lo que sigue. Levítico 19:12. Dice aquí la palabra de Dios: y no juraréis falsamente. ¿Qué dice? Por mi nombre. No juraréis, ¿pero cómo? Falsamente por mi nombre. Jurar falsamente, prometer algo en el nombre del Señor y no cumplirlo, o no estar, dice el Señor, no juréis falsamente. Dice, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora vamos a Deuteronomio 19, 16 al 19. Deuteronomio 19, 16 al 19. Dice así. Voy a leer desde el 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces, dice, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Cada juramento contenía una afirmación o promesa y una súplica a Dios como el castigador omnisciente de las mentiras. Lo que hacía que el juramento fuese obligatorio en su cumplimiento. Vamos a ver Deuteronomio 23:23, lo que dice aquí. Dice así: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, cada juramento contenía una afirmación o promesa, una súplica a Dios como el castigador omnisciente de las mentiras, lo que hacía que el juramento fuese obligatorio en su cumplimiento. Dios sabe, es decir, delante de Dios hago esta promesa. Hay promesas que se hacen delante del Señor. Cuando una persona se casa, hay votos que se hacen delante del Señor. El Señor dice: no tomes en mi nombre en vano. Ahora, Dios condena el tomar su nombre en vano, es decir, para todo estoy diciendo, no, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios, y de veras por Dios. Aún el Señor, lo que nos va a enseñar ahorita, y ahorita lo vamos a ver, es tener cuidado, obviamente, no caer en la mala práctica de empezar a jurar por todas las cosas para darle afirmación a nuestra palabra, sino lo que el Señor dice, que tu sí sea sí y tu no sea no. No tienes que decir, oh, la verdad, que me pase esto si no te lo cumplo. Dice el Señor, no jures ni por tu cabeza. ¿Verdad? De veras, por el templo de Dios, no, ni por el templo. Vamos a leer más adelante que los judíos, para no tomar el nombre de Dios en vano, empezaron a jurar por las diferentes cosas, no mencionando el nombre de Dios. Pero de alguna manera estaban cayendo en esa tendencia de sencillamente no cumplir sus juramentos y darle cierta garantía a sus juramentos jurando por otras cosas, pero finalmente no había una disposición de cumplir. Pero vamos a seguir leyendo. Mire lo que dice aquí. Por esto encontramos frases como en 1 Samuel 14:39, cuando vamos a leer aquí, que dice: vive Jehová, porque vive Jehová. Mire 1 Samuel 14:39. Dice así la palabra: entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. ¿Sí? Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Ahora uno dice, bueno, es que Saúl lo hizo. Bueno, finalmente había una expresión, dice, vive Jehová, es decir, en el nombre del Señor, yo voy a cumplir esto. No debo tomarlo a la ligera. No debo tomar eso a la ligera. Ahora, sigo leyendo. Pero el énfasis en la inviolabilidad de los juramentos, ¿qué es decir? Énfasis en que un juramento no se podía transgredir. Era algo serio. El énfasis en la inviolabilidad de los juramentos llevó a la idea de que las palabras ordinarias no necesitaban ser ciertas ni acarrear compromiso. O sea, había un énfasis en que si vas a prometer algo, debes jurar por algo. Si tú lo dices nada más así, palabras, como dice aquí, ¿qué frase usamos aquí? Palabras ordinarias. Si te lo dije así, no te lo juré, no es un compromiso muy serio. Y no era lo que el Señor estaba diciendo. Dice, sin embargo, Jesús enseñó, Mateo 5:37, que debemos decir y querer decir. ¿Qué debemos decir? Mejor dicho, ahí nos faltó un acento. Jesús enseñó qué debemos decir y querer decir, sí o no, sin depender de otras afirmaciones o promesas para confirmar la veracidad de nuestras palabras. Debemos también evitar el... Bueno, hasta antes. No tengo que dar otras afirmaciones, depender de otras afirmaciones o de otras promesas para confirmar la veracidad de mis palabras. ¿Ok? Debemos también evitar el uso de frases ambiguas que no comprometan nuestras promesas, así como maquillar la verdad o el engaño con nuestras palabras. Su sí, para el cristiano, su sí debería, y ese su es con minúscula, su sí debería significar sí y su no debería significar no, sin necesidad de juramentos. Y otra cosa, ahí podemos, escribimos esto, debemos también evitar el uso de frases ambiguas que no comprometan nuestras promesas. Hermano, ¿vas a venir? Pues voy a ver. Ahora, yo no estoy diciendo que esa es una mala frase, ¿no? Porque uno dice, voy a ver cómo se acomodan las cosas, ¿no? Pero muchas veces esa frase es como para no comprometerse. A lo mejor sabemos en nuestro corazón es que no voy a ir. Bueno, es que no quiero ser deshonesto, no quiero ser, ¿cómo se llama? Alguien dirá, no quiero ser descortés. Bueno, ¿qué es? No quiero decir que es tan malo ser descortés como ser deshonesto. No sé si me estoy dando a entender. Yo sé que a veces en nuestras fraseologías no es nuestra intención realmente no dar una afirmación, porque realmente no sé. Y pueden suceder varias cosas. Pero a veces, así como podemos perjurar, es decir, jurar falsamente que vamos a hacer algo y no lo hacemos o no estamos dispuestos a hacerlo, podemos también dejar de comprometernos. Por eso dice el Señor, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Porque todo lo que procede de más, dice todo, porque lo que es de más de esto, de mal, procede. Lo que es de mal, más de esto de mal, procede. Pero bien, vamos a continuar esto. Llegamos a la declaración, a donde llegamos en la lección, que para el cristiano su sí debería significar sí y su no debería significar no, sin necesidad de juramentos. No obstante, Jesús no prohíbe tomar juramentos en un tribunal de justicia. Jesús mismo testificó bajo juramento ante el sumo sacerdote. Mateo 26:63. Vamos a leer esto. Okay. Mateo 26:63 dice así: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el Señor no fue ambiguo, ¿verdad? Tú lo has dicho. Okay. Pablo empleó un juramento al tomar a Dios como testigo de lo que estaba escribiendo, de que lo que estaba escribiendo era cierto. 2 Corintios 1:23 dice así: Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Gálatas 1:20. dice el apóstol Pablo también, ahora en Gálatas capítulo 1 y versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ahora, bueno, la pregunta sería, bueno, ok, pastor. Entonces, ¿no es suficiente el sí y el no para que Pablo pone al Señor ahí como testigo? Bueno, yo creo que lo que el Señor está enseñando, hay un principio, ¿no? No perjurar, ¿verdad? No tomar juramentos falsamente. Dice el Señor, no tomar su nombre en vano. Eso sí no significa no tomar su nombre. Otra vez, en una situación donde implica un juramento delante de Dios, serio, podemos llamar a Dios como nuestro testigo. Le dice el pastor a los que se están casando, ¿no? Prometen delante de Dios y de estos testigos. Prometes delante de Dios y de estos testigos, ¿verdad? Yo sé, uno dirá, bueno, es porque está delante de Dios, sí. Pero, ¿te comprometes delante del Señor? ¿Verdad? A tomar a esta mujer como tu legítima esposa. ¿No es cierto? Aún cuando se presentan los niños, ¿no? Los presentamos a ti, Señor, y aún decimos nosotros, prometes esto, hermano, y si no, que el Señor lo demande. ¿Ok? Pero en nuestra vida natural no podemos en todo momento estar diciendo, ah, te prometo por Dios. No, nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. No obstante, bueno, voy a seguir leyendo. Otro aspecto que se desprende de este pasaje, así como de los antiguos escritos de los rabinos judíos, es que si bien los judíos profesaban adherirse a la ley, habían introducido varios juramentos en la conversación común. Juramentos que de ninguna manera consideraban vinculantes, es decir, que los obligaban. Es decir, juramentos que no necesariamente estaban dispuestos a cumplir. Por ejemplo, juraban por el templo, juraban por la cabeza, juraban por el cielo, juraban por la tierra. Mientras se abstuvieran de jurar por el nombre de Jehová y observaran los juramentos prestados públicamente, parecían considerar todos los demás como permisibles y lícitos de romper. Este es el abuso que Cristo quiso corregir. Era la práctica de jurar en la conversación, ¿qué? Común. Y especialmente jurar por las cosas creadas. Para ello afirmó que estaban equivocados en su visión de la santidad de tales juramentos. Estaban estrechamente relacionados con Dios, es decir, las cosas por las que juraban, la cabeza, el templo, ¿verdad? La tierra, el cielo. Y tratarlos a la ligera era una especie de tratar a la ligera a Dios. Porque el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, Jerusalén, su morada especial. La cabeza fue hecha por él y estaba tan bajo su control que nadie puede volver blanco o negro un solo cabello. Bueno, hoy en día, ¿verdad? Ya se pueden volver hasta de diversos colores, ¿no? Pero con, por supuesto, con tintes, ¿no? Pero no naturalmente. Jurar por estas cosas, por lo tanto, era tratar irreverentemente los objetos creados por Dios y no se podía estar exento de culpa. Muy bien, entonces, ¿qué nos enseña aquí el Señor Jesucristo? Que tu hablar o tu, ¿cómo dice allí? Voy a leer Mateo 5, sea sí, no. ¿Ok? Voy a leerlo otra vez, Mateo 5, 33. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Amén. Ahora, ¿qué dice? Vaya conmigo a Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Versículo 4, Eclesiastés 5, 4. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice el Señor? ¿O qué dice Salomón, no? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, sino cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es que yo no sabía. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El Señor Jesucristo nos está enseñando a no tomar a la ligera lo que decimos y que nuestras palabras sean, tengan peso. Si decimos algo, es porque así será. Es porque así será. La palabra hoy en día, pues ya no tiene mucha veracidad, ¿no? Pero tiempo atrás, cuando uno decía algo, ¿verdad? O las personas, es mi palabra, ¿verdad? Vamos a cumplir. Esto es lo que yo me comprometí. Y es cierto, hermanos, que muchas veces nosotros mismos en nuestras relaciones, ¿cómo se llama? Personales y en nuestras labores, no somos cumplidos con lo que decimos. ¿Sí? No somos cumplidos, como lo digo, no cumplimos lo que decimos que vamos a hacer. Y esto, pues, estamos cayendo en, pues, deshonestidad, ¿no? O mentira. Alguien dirá, pues yo por eso no me comprometo con nada. Bueno, está bien. Si no lo va a hacer, pues no se comprometa. Pero si lo va, si se va a comprometer, es porque lo va a hacer, con la ayuda del Señor. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, ¿verdad? Y no pongamos también al Señor de por medio, tomándole su nombre en vano o ponerlo. Es que, pues, Dios no me ha bendecido para poder yo cumplir lo que he prometido. Tenemos que ser cuidadosos en eso, porque Dios nos bendice. Dios nos ha dado las fuerzas, el tiempo. Muchas veces no lo hemos usado correctamente. Entonces, el Señor nos enseña esto: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es lo que les oíste que fue dicho. Pero yo te digo, voy más allá. Ni siquiera jures, no estés poniendo, no tanto que no jures, sino no pongas otras cosas, ¿verdad? Como una evidencia de lo que vas a hacer. Que tu palabra sea honesta, ¿no? Lo que vas a hacer. Bueno, ahí está esa análisis de esta frase, este pasaje. De ahí vamos, hermanos, a otro pasaje en que el Señor Jesucristo menciona en el versículo 38, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Ok? Y así dice. Éxodo 21, 24 al 25. Vamos a Éxodo 21, 24 al 25. Y vamos a ver varios pasajes, ¿verdad? Donde dice la ley, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Mire, Éxodo 21, 24. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Voy a leer versículo Bueno, hay un contexto aquí porque esta es una sentencia, es algo que importante que tenemos que ver, hermanos, que es una sentencia que debe llevar a cabo un magistrado. ¿Sí? Un magistrado, me refiero a un juez. Esto, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante en la lección, pero veamos aquí en el contexto, mire lo que dice versículo 22. Si alguno riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren, ¿quiénes? Los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo. Diente por diente. Mano por mano. Pie por pie. Quemadura por quemadura. Herida por herida. Golpe por golpe. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que dice. Se conocía como la Lex Talionis, ¿verdad? La ley del talión o la ley de las represalias. Esta ley proveyó la manera de tratar con las injusticias, al propinar las mismas acciones contra el que las había propinado inicialmente. Esta ley establecía justicia exacta, no venganza, y tenía que ver con la justicia pública, no con venganza personal. Adam Clark, un comentarista, hace el siguiente comentario, hermanos. Lo agregué allí para que lo tuvieran en su lección. Parece que los judíos habían hecho de esta ley, cuya ejecución correspondía al magistrado civil, una base para autorizar resentimientos privados y todos los excesos cometidos por un espíritu vengativo. La venganza a menudo se llevaba al extremo y se recibía más mal del que se había recibido. O se propinaba, sería más, mejor dicho. Más mal del que se había recibido. Este suele ser el caso entre quienes se llaman cristianos. ¿Sí? A veces, y lo que está diciendo el comentarista es esto, a veces nuestra respuesta es más grave o más abundante de lo que se nos hace. Y puede haber un espíritu de venganza en eso. Pero bien, menciona otro comentarista, Albert Barnes, da un comentario muy claro y extenso en relación a este pasaje. Es un comentario extenso, mire, está casi una buena parte. Lo voy a leer, hermano. La ley decía, ojo por ojo, diente por diente. Ya leímos estos versículos, por lo menos Éxodo 21, 24. Vamos a leer ahora Levítico 24, 20 para tenerlo presente ahorita que leamos este comentario. Levítico 24, 20. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Muy bien. Ahora leamos Deuteronomio 19, 21, hermanos. Vamos a Deuteronomio capítulo 19 y versículo 21. Voy a leer el versículo 15, mire, Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Muy importante tener esto presente, ¿no es cierto? No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Qué curioso, ¿no? Interesante. Alguien le quería hacer algo a alguien y juzgaba falsamente, y era una mentira, se ordenaba hacerle lo mismo que él pensó hacerle a él. Pero bien. Versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán. O sea, esta represalia o este trato de justicia con el que quiso lastimar o afectar a su hermano falsamente, al recibir él ese juicio de lo que él buscaba hacer contra su hermano, era para dejar un precedente y un testimonio ante los demás de no tomar estas cosas a la ligera. Versículo 20. Los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora, una de las cosas que vemos aquí, y creo que en todos los pasajes, vemos en el contexto, dice, lo traerán delante de los sacerdotes, de los jueces, de los magistrados. Esto era la justicia que deberían llevar a cabo los magistrados o los jueces en el contexto de los israelitas, ¿sí? Lo que decía la ley. No es para llevar a cabo una justicia personal, ¿ok? Y es lo que Cristo también va aquí a enseñar. Pero vamos a leer lo que el comentario que hace este comentarista llamado Albert Barnes. Estoy hasta el último renglón, hermanos, de la primera, de la parte delantera de la hoja. Dice, en estos pasajes, y ya le damos vuelta, se dan las reglas para regular las decisiones de los jueces. Como regla judicial, no es injusta. Cristo no critica la regla aplicada a los magistrados y no se encarga de derogarla. Pero en lugar de limitarla a los magistrados, los judíos la extendieron a la conducta privada y la convirtieron en la regla para vengarse. Se consideraban justificados por esta regla para infligir a otros el mismo daño que ellos habían recibido. Nuestro Salvador protesta contra esto. Declara que la ley no se refería a la venganza privada, sino que fue dada solo para regular al magistrado, y que su conducta privada debía regirse por principios diferentes. El principio general que estableció fue que no debemos resistir al que es malo. Ahora, aquí el comentarista empieza a citar lo que Cristo dice. Vuelve usted a Mateo 5 y lo voy a leer solamente para que se impregne nuestra mente más de lo que Cristo dijo. Ya lo he leído algunas veces ahorita en lo que va a la clase, pero regrese allí o vaya usted a Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno. Continúo con la lectura, hermanos. Estoy... ¿En dónde me quedé? En el segundo párrafo, ¿verdad? En la parte de atrás de su hoja, de su lección. El principio general que estableció Cristo fue que no debemos resistir al que es malo, es decir, a una persona malvada que nos perjudica. Ahora, escuchemos esto. Cristo no pretendió enseñar que debemos ver a nuestras familias asesinadas ni ser asesinados nosotros mismos en lugar de oponer resistencia. La ley natural y todas las leyes humanas y divinas justifican la legítima defensa cuando la vida está en peligro. Seguramente no puede ser la intención enseñar que un padre debe cruzarse de brazos con frialdad y ver a su familia masacrada por salvajes sin que se le permita defenderla. Ni la religión natural ni la revelada inculcaron ni podrán inculcar esta enseñanza. Nuestro Salvador explica inmediatamente lo que quiere decir con ella. Si hubiera tenido la intención de referirla a un caso donde la vida está en peligro, seguramente lo habría mencionado. Tal caso era mucho más digno de ser mencionado que los que mencionó. Una doctrina tan inusual, tan diferente de todo lo que el mundo había creído y que las mejores personas habían puesto en práctica, merecía ser formalmente declarada. En lugar de hacer esto, se limita a asuntos menores, de interés comparativamente trivial. Y dice que en estos casos es mejor aceptar el agravio que entrar en contiendas y pleitos. El primer caso es cuando nos golpean en la mejilla. En lugar de contender y luchar, debemos aceptarlo con paciencia y ofrecer la otra mejilla. Esto, sin embargo, no impide que protestemos con firmeza, pero con suavidad, por la injusticia del asunto e insistamos en que se nos haga justicia, como lo demuestra el ejemplo del propio Salvador. ¿Qué hizo Cristo cuando lo golpearon en la mejilla? Juan 18, 23 nos dice. Juan 18, 23. Versículo 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Bueno, es como voy a responder en una situación así. Me golpearon la mejilla, me ofendieron, me hicieron algo que no es correcto. ¿Okay? Voy a aclarar el asunto. La Biblia nos dice claramente, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Inclusive, dice la Biblia, ¿hasta cuántas veces perdonará a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? No hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Bueno, es el espíritu del Señor, un espíritu de disposición a sobrellevar, a soportar, a perdonar y a tratar las cosas de una manera honorable. El segundo mal mencionado es cuando un hombre es litigoso, versículo 40, que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dice. Segundo mal mencionado es cuando un hombre es litigoso y está decidido a aprovecharse de la ley, persiguiéndonos con pleitos vejatorios y costosos. Nuestro Salvador nos instruye a que en lugar de imitarlo y contender con espíritu vengativo en los tribunales de justicia, a aceptar una ofensa insignificante y ceder ante él. Esto es simplemente una cuestión de propiedad y no de conciencia ni de vida. A veces podemos caer en una situación que no voy a caer en ese pleito. No es el espíritu que el Señor quiere. Yo sé que a veces decimos, es que no es justo. Está bien. Recordemos que dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en muchas de estas situaciones, cuando algo que puede ser trivial, y no le quitamos, al decir trivial, no le quitamos el hecho de que es algo importante. O sea, pero no es algo de vida o muerte. A veces nos desgastamos tanto en eso que nos afecta más. Nos afecta más. Puede ser una cosa que es trivial, o sea, bueno, pasó esto, es que no es posible, que esto y el otro, ya, está bien, ya pasó. Honrales al hombre pasar por alto, ¿qué? La ofensa, pues es que no me voy a dejar, como que, no, háblelo, platíquelo en un buen espíritu. Es que no es justo que me hayan, bueno, lo más seguro es que en tu vida, más adelante, alguien más, o hasta la misma persona, otra vez te bofetee. ¿Cuál es el espíritu del Señor? No, ojo por ojo, diente por diente. Déjaselo al Señor, eso. Él se encarga, ¿eh? Él se encarga. El Señor nos está diciendo, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No, es que ustedes... Ah, está bien, hermano, mire, no fue así. Siempre lo pongo en hermanos, ¿no? Pero puede ser con un vecino, etc. No fue así, pero bien, adelante, no pasa nada. Nada más le quedó claro, esto hasta aquí, sigas un subido, está bien. Y ya, tenemos ese espíritu que el Señor nos enseña. Yo sé que podemos estar pensando ahorita, hermanos, en muchas diversas, ¿cómo se llaman? Situaciones, ¿no? Y en esas diversas situaciones, veamos el principio que el Señor aquí nos da. Vamos a continuar, dice, con relación a Mateo 5:41, hay otra cosa, dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Bueno, con relación a Mateo 5:41, es probable que el Señor se refiera a la demanda hecha por algún oficial del rey a una persona civil en participar en la transmisión de las órdenes del rey. Es una posibilidad esto, es una, lo que dicen algunos comentaristas. Los reyes o los mensajes tenían que trasladarse, no había, pues, por supuesto, ni teléfono, ni internet, ni eso. Le podían pedir a alguien, al dueño de un bote, ¿verdad? O al dueño de un caballo, necesito que lleves esto, ¿verdad? Y el rey lo demanda, o a lo mejor, ok, al que te pida, te obligue a llevar carga, ve con el dos. A lo que el Señor nos insta es que en lugar de resistirnos a una autoridad pública que requiere nuestra asistencia y ayuda durante cierta distancia, recorramos pacíficamente el doble de distancia. Pablo sabía que Filemón estaría dispuesto a hacer aún más de lo que él le pediría. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Filemón? Sé que harás más de lo que te he pedido. Filemón 1:21, para decir, leerlo bien, o mejor decirlo bien, citarlo bien, voy y lo leo. Te he escrito confiando en tu obediencia, le dice Pablo a Filemón, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ese es el espíritu que tenemos. No es, pues si ellos me ayudan en esto, yo les ayudo en lo otro. Pero si a mí no me hacen esto, yo ¿qué tengo yo que hacer esto? Ese espíritu no es el espíritu de Cristo. ¿Amén? Ese no es el espíritu de Cristo. A ver, ¿quieres que yo haga esto? ¿Y qué van a hacer ellos por nosotros o por mí? No, al que te obligue, ¿cómo dice aquí? El que te pida, se me fue la frase, como dice, te obliga a llevar carga por una milla, ve con él, dos. ¿Amén? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? El pastor me pidió que llegara temprano a abrir la iglesia. ¿Y por qué no le pide a alguien más? ¿Por qué yo siempre? ¿Ese sería un buen espíritu? ¡No! Gracias a Dios, ¿verdad? Ahora, si el pastor se está abusando, ¿verdad? Digo, ya en otro aspecto, ¿no? Pero es un privilegio. Y Dios nos guarde de un espíritu de resistencia. Por eso se llama aquí la ley de la no resistencia. La ley de la no resistencia. No está diciendo el Señor, no tratemos la situación. Pero ¿en qué espíritu lo voy a hacer? Y hay situaciones en las cuales, bueno, pues la necesidad es apremiante, la necesidad lo demanda. A veces yo le he pedido a los hermanos, ¿no? Cuando llueve y no estábamos preparados, ¿no? Llueve de repente. Le hablo a los hermanos, ¿verdad? Que viven cerca de aquí, ¿verdad? A los diáconos. Y te empiezo a acordarme, ¿qué se quedó fuera que se está mojando? Se está mojando, se está mojando en la iglesia, ¿no? Le digo, hermanos, y algunos de ellos ya, cuando ya, sí, pastor, ya estoy aquí en la iglesia. Ah, ok. Está esto, el otro, ok. Bueno, es una necesidad, ¿no? ¿Mm? Hermano, ¿podría ver si se está mojando algo? Vamos a pensar. Pastor, ¿sí se está mojando algo? Ah, ok, ¿qué dijiste? No, pues usted me dijo nomás que le dijera si se está mojando algo. Ese sería el mal espíritu, ¿no es cierto? Resulta que hay unas cosas, hay unas mesas que se están mojando. No, pues él me dijo que nomás le dijera, si se está mojando, pastor, nada para que sepa, para que vaya orando para comprar unas nuevas mesas. Eso no sería el espíritu correcto, ¿no? Ah, pues sí, ¿y quién me va a ayudar a hacerlo? El otro y el otro. ¿No? El espíritu es, si alguien te pone una carga, una milla, ve con él. Dos, es nuestro privilegio. ¿Lo hacemos para quién? Para el Señor. ¿Sí? Si la hermana que iba a ayudar a lo mejor en la cocina, eso, no pudo o no quiso, lo que, bueno, hay que hacerlo. Amén. Siempre tenemos esa tendencia de pues yo hice esto, ¿qué hacen los demás? Y, mire, pura madera, heno y hojarasca. Se va a quemar eso. Vamos a hacer para el Señor. Ahora, eso no impide el hecho de que de una manera honorable, dice, oiga, pastor, ¿usted cree que para la próxima nos pudiéramos preparar mejor, a lo mejor, y tener más quien nos apoyen o lo que sea? ¿Me entiendes? Porque es cuestión a veces de falta de preparación, y es cierto. A veces es situaciones que no podemos prever, ¿no? Pero el espíritu, porque muchas cosas pueden pasar. Y el enemigo se aprovecha, ¿no es cierto? Se aprovecha. Y nosotros, pues somos tendenciosos, dados. Por algo el Señor nos dice esto. Pero el último mandamiento, mire lo que dice. Estoy creo que el tercer párrafo de abajo para arriba, hermanos. El último mandamiento está en el último versículo, el 42. Dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, ¿qué quiere decir el Señor? Y el último mandamiento de Jesús parece ser el más poco realista para nosotros en la actualidad. Al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. La obsesión con los bienes y posesiones materiales lleva a resistirnos de dar o perder lo que hemos adquirido. Pero si nos concentráramos en los tesoros del cielo y nos contentáramos solo con el alimento y vestido necesarios, aceptaríamos con mayor disposición lo que Cristo dijo. Su declaración presupone que la persona que pide ayuda tiene una necesidad, ¿qué? Genuina. ¿No es cierto? Al que te pida, dale. Al que toma de ti prestado, no se lo rehúses. Tiene una necesidad genuina la persona. Es lo que se presupone. Debido a que es difícil en ocasiones saber si una necesidad es legítima, Alguien dijo que es mejor ayudar a una docena de mendigos fraudulentos que arriesgar por pasar por alto a alguien verdaderamente necesitado. Ahora, eso es lo que alguien dijo, no es lo que el Señor dijo. ¿Está claro? Alguien podrá decir, yo no puedo garantizar que esto es una necesidad genuina, no lo voy a hacer. Alguien podrá decir, no puedo garantizar que es una necesidad genuina, pero a lo mejor si lo es, lo voy a hacer. Y si esa persona usa eso de una manera incorrecta, el Señor se encargará de él. ¿Está claro? Entonces, hay una necesidad y cada quien tendrá que tomar una decisión en ese sentido. Ahora, William MacDonald, otro comentarista, dijo que solo el creyente sometido a Cristo y controlado por el Espíritu vivirá abnegadamente como Cristo aquí demanda. Este ya es un comentario de William MacDonald de todo el pasaje, ¿sí? No solamente de esta última frase. Y a él le llama a este párrafo el Evangelio de la segunda milla. El que te hiere la mejilla, dale la otra. El que te obliga a llevar una milla, ve con el dos. ¿Sí? En este pasaje, el Señor Jesús prohíbe todo lo que tiene que ver con un espíritu implacable y vengativo. La prontitud para resentir las injurias. La prontitud para defender nuestros derechos. Todo, todo es contrario a la mente de Cristo, aunque para el mundo sea la manera habitual de responder. Nuestro pensamiento nunca debe ser, ¿cómo se comportan los demás conmigo? Sino, ¿qué quiere Cristo que yo haga? Y esto es lo que nos enseña el Señor, ¿verdad? En este espíritu de esto. Y qué pasaje, ¿verdad? No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Muéstrale que sencillamente quieres tratar las cosas de una manera honestamente. ¿Sí? Y afrontas la situación, pero hay que aclarar la situación en un buen espíritu. Mira, vamos a arreglar esto. ¿Ok? Y si la persona, no dice el Señor qué pasa después de que te dan la otra, ¿no? Pero dice, vuélvele también la otra. O sea, ve con un espíritu dispuesto aún a recibir otra afrenta con tal de arreglar el asunto. Versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En cosas menores no te pongas a exigir, a demandar. ¿Verdad? Y 41, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Ve, haz aún más de lo que se te pide, como para el Señor. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Hay alguien en una necesidad? Ayuda, ¿qué Cristo haría? ¿Verdad? Obviamente, no puedes hacer aquello que tú no estás capacitado, ¿no? Vas a hacer lo que estás capacitado por hacer. Pero si alguien tiene una necesidad genuina, comparte. Alguien toma de ti prestado para alguna situación, pues no se lo rehuses. Y no estamos hablando necesariamente de dinero, ¿no? ¿Verdad? Alguien tiene una necesidad, le piden, ¿verdad? Aún le pide la pala, ¿no? ¿Verdad? El vecino le pide esto porque tengo. Comparte. Yo sé que hay gente que a veces uno le pide algo y no comparte. Pero bueno, vamos a ver nosotros. Nuestro espíritu debe ser diferente y mostrar a Cristo en todo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. No sé si tengan alguna pregunta o comentario que quieran mencionar. ¿No? ¿Una pregunta? Espero que haber sido claro. Bueno. Ok, hermanos, ahí tenemos la lección 89, que es la que concluimos la semana pasada. Si alguno de ustedes no tiene una, ya la terminamos y la quiere tener, levante su mano y se la hacemos llegar. ¿Tenemos, verdad, hermano Enrique? Ahí tenemos. ¿Alguien quisiera una? Aquí el hermano. ¿Le gusta ver el hermano? Ignacio, ¿verdad? No, esa es la 90 y la que les damos, la otra es la 89, por si quieren leerla. Acuérdense que nuestras lecciones, hermanos, las tratamos de hacer de manera de párrafo, de tal manera que sean por sí misma explícitas. Usted la puede tomar como un estudio personal. Y ya si usted tiene una pregunta, pues, oiga, pastor, ¿por qué esto? Pues hágamela saber. ¿Sí? La semana pasada vimos el tema, bueno, y antepasada, las situaciones del matrimonio, ¿verdad? Y todo eso. Y con toda confianza, me pueden hacer una pregunta, ¿no? Yo les pedí que me hicieran unas preguntas, me las dijeran a mí. De este lado, el hermano Adrián. Porque puede ser alguna pregunta un poquito más privada, ¿no? Y que tengan esa libertad. Pero aún en nuestro deseo de preguntar y nuestro de saber, pues queremos ser honorables en nuestro preguntar. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios, de esta manera vamos a concluir nuestras lecciones del día de hoy. Terminamos la 90 y seguiremos aprendiendo del Señor Jesucristo. La semana que viene vamos a tratar con versículos 43 en adelante. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Y el pasaje a memorizar, hermanos, si usted tiene a bien, quiere memorizarlo, pues mire qué buen pasaje, ¿no? A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Amén? Muchas veces sucede esto. Muchas veces. Y puede ser que nuestro espíritu no sea... Hacemos las cosas, pero nuestro espíritu se queda... No se queda bien. Y no. Dios sabe por qué permitió aún también eso. Otra vez, se pueden hacer las cosas con mayor anticipación, ¿no? A veces sucede aquí en nuestra iglesia, pongo ese ejemplo, ¿no? Y podemos poner varios ejemplos, ¿no? A veces tenemos una reunión, ¿no? Y resulta que todos se fueron y quedó todo que arreglar. Yo animaría, ¿verdad? Y sí debo enseñar a que estemos dispuestos a apoyar. ¿Amén? Que estemos dispuestos para apoyar. Porque el pastor o los hermanos, no, siempre a veces somos los mismos que nos quedamos. Y yo entiendo que a veces nos tenemos que ir eso. Pero aún si vamos a hacer algo, yo tengo que hacerlo como para el Señor. ¿Amén? Tengo que caminar mis dos millas. Yo pudiera decir, no es justo, ¿verdad? Pues yo soy el pastor, yo tengo que predicar nomás. No, lo voy a hacer. Ahora, sí ha pasado que realmente el responsable soy yo, porque debo poner una comisión de limpieza, tal vez. Y en cada ocasión ir pasando, hacer un rol, ¿no? ¿Verdad? Las cosas que a veces es difícil porque no sé quién va a venir, no sé quién va a hacer. Y es difícil, ¿quién se puede? Pero todo podemos coordinarlo. Y si no, pues ya nos tocará a algunos y lo debemos hacer como para el Señor. ¿Amén? A veces con su cónyuge le toca correr, caminar dos millas. Hágalo. Y no queremos un espíritu aún entre cónyuges de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? ¿O sí? ¿Verdad que no? A ver, ¿y tú qué hiciste? No, pues yo hice esto. Ah, ahora te toca a ti esto. Y esto y el otro. Ahora, tampoco no tenemos que ser abusivos, ¿no? Digo, y dejarle todo a uno, ¿no? Pero que no seas el espíritu. Ojo por ojo. Yo ya hice esto, me tomó tan... Ahora tú tienes que... No, hay muchas cosas. Y que no estamos teniendo que echarnos en cara lo que hacemos. ¿Verdad? Pues Dios nos ayude. Y luego hay personas en necesidad. Hay personas en necesidad. Hay personas que prefieren no pedir y no está bien. Algunos lo harán en una genuina necesidad. En una genuina necesidad. Bueno, también hay que saber cumplir, ¿verdad? Con nuestros, cuando pedimos una ayuda o lo que poder cumplir, si prometemos o si cumplimos el regresar, si es algo prestado, pues lo prestado, ¿cómo dicen? Lo prestado, prestado, y lo dado, dado, ¿verdad? Que Dios nos ayude aún en estas cosas de la vida y a tener el espíritu correcto. Oremos. Padre, gracias por tu santa palabra y por nuestro Señor Jesucristo que pues nos ayuda a poder tener una actitud, o mejor dicho, una manera de vivir que es honorable. Ayúdanos a que nuestra palabra sea confiable. Si decimos sí, es sí. Si decimos no, es no. Y no tomar tu nombre en vano y no tener que, no ser personas en las cuales no se puede confiar. Porque decimos que vamos a hacer algo y sencillamente no lo hacemos. Decimos que vamos a llegar y no llegamos. O decimos que vamos a llegar a tal hora y no lo hacemos. Hay situaciones que se pueden presentar. Y aún tenemos que tener la honorabilidad de avisar. Mire, tuve esta inconveniencia, voy retrasado. Pero aún ayúdanos en eso. A veces hacemos promesas que sabemos que no vamos a poder cumplir. Y también eso no es correcto. Ayúdanos también en nuestro trato con los demás, en las cuando recibimos injusticias. Ayúdanos aún en nuestro corazón, porque puede ser que estamos resistiendo al que es malo. Alguien, sí, nos golpeó la mejilla, afectó nuestra reputación y estamos allí resistiendo. Llega el punto que tenemos que dejárselo al Señor y aún nosotros responder de una manera honorable. Señor, yo sé que no es fácil, y aquí no es cuestión de mostrar orgullo, no. Queremos hacer tu voluntad y tú te encargas de arreglar las situaciones. Yo sé que a veces nos gana, pues, la impaciencia o cuando hay personas que realmente abusan pero Señor, aún ayúdanos a tener el Espíritu del Señor Jesucristo. Gracias, pues, prepáranos para el servicio esta mañana, Señor. Qué bueno ver a los hermanos aquí en la iglesia, las familias que han dispuesto, tú le has puesto en su corazón venir aquí y han traído a sus hijos. Oramos por los que han de llegar todavía y ayúdales también para poder aprovechar estas oportunidades de enseñanza desde temprano, no solamente aquí en el santuario con los adultos, sino con los niños en las clases. Gracias por las maestras. Oramos que bendigas al hermano Daniel y a su familia al ministrar allá en la iglesia del pastor César y del pastor Garza. En tus manos les encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Dios les bendiga.